Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Bueno, vamos con el deporte en COPE más Sevilla. Ya le hemos adelantado algunas de las cuestiones que vamos a tratar. A ver si le ponemos un poquito de pausa a este mercado de fichajes enloquecido, que hay algunos que les encanta, como es el caso de Andrés Ocaña, que por la mañana desayuna con 250 nombres y posibles fichajes. Y a Fali Pineda, efectivamente, el querido compañero del diario El País, son dos apasionados del mercado, y hay a otras personas que no les gusta, como es mi caso, que yo veo un nombre, un posible nombre, y salgo corriendo porque no me interesa absolutamente nada. Entonces vamos a intentar equilibrar las cosas para contarles qué hay realmente a estas alturas, día 11 de junio. Pues anda que no queda nada hasta que arranque la competición liguera. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor. Encantado de estar aquí en este viernes, que la verdad es que trae muchas cosas, ¿eh? Decimos que el verano no trae nada, pero qué cantidad de cosas tiene.
Sí. Empieza la Eurocopa, Andrés. Hoy, ¿vas a ver el partido hoy?
Hombre, por favor, estoy loco por ver el partido inaugural. Tú sabes que yo voy con España y con Croacia a muerte, en mi segunda selección, y nada, a disfrutar, Víctor. La verdad es que yo creo que a ti también te gusta, espero, ¿no? A mí me encantan los partidos de selecciones, estoy súper pendiente, y para mí es una fiesta total y absoluta cuando hay Eurocopa Mundial.
Yo creo que para el aficionado al fútbol, a mí no me gusta para nada las clasificatorias, me parecen un rollo tremendo, pero las fases finales de la Eurocopa y de los mundiales son realmente, realmente atractivas. Y no sé por qué, bueno, es lo habitual, ¿no?, que ocurre con la selección española, la romería, el periodismo que acompaña a la selección española. Se ha vuelto a levantar este asunto del COVID, coronavirus, y hay que ver la que han formado, porque ha dado un jugador Busquets positivo. Yo creía que este asunto y estas dudas estaban ya enterradas. De hecho, se ha jugado la Liga Revienta Caldera, hemos visto un final de Liga espectacular, hemos visto un final de Europa League espectacular, hemos visto un final de la Champions espectacular, y parece que, ahora se ha vuelto otra vez a resetear el asunto, las dudas, otra vez...
Es que ha jugado la selección sub-21 un partido de la oficial, ¿eh? Es que la que se ha liado ha sido tremenda, ¿eh, Víctor?
No termino de entender qué es lo que ha ocurrido, y todo al final ocurre con este seleccionador que dice auténticas incongruencias y auténticas barbaridades, porque son barbaridades. Decir que en vez de convocar a 24, convocar a 10 es mejor, porque así hay menos opciones de coronavirus, y que no le digan, mire usted el seleccionador, ¿no? No puede estar diciendo tonterías continuamente, pues eso es lo que provoca este ambiente. Pero en fin, bueno, vamos a dejarlo y a meternos en una competición que nos va a tener entretenido prácticamente un mes, y con 3 meses sin fútbol, ¿verdad, Andrés? La Eurocopa nos va a dar vidilla, nos va a tener entretenido. Hombre, además, los horarios son buenos, 3 de la tarde, 6 y 9.
Toda la tarde entretenido, por supuesto que sí. Además, bueno, que siempre que se juegue en Sevilla esta fase de grupo, yo creo que para la ciudad es algo extraordinario. Lo digo así, me parece que es algo maravilloso, que volvamos a ver público, Víctor, en la grada. Es otra cosa para felicitarnos todos, ¿no? Que estamos locos porque al fútbol se le trate, pues, como a otros espectáculos también, ¿no? Que la gente empiece a ir al fútbol. Y bueno, por eso esta mañana se está investigando el tema de los PCR y demás, que la gente tiene un cabreo, pero el problema es que la gente no sabe contra quién cabrearse, ¿verdad? ¿Quién tiene la culpa de lo que ha pasado con los PCR, ¿no?
Pero es que hay que explicárselo a la gente. Y lo vamos a explicar hoy, porque para eso se inventaron los medios de comunicación, no para leer tweets y tirar para adelante, está para explicárselo. Vamos a ver, después de mucha presión, y después sobre todo del cabreo monumental de la gente que compró la entrada, la UEFA en principio en su página web decía que el aficionado estaba obligado a tener la pulsera COVID, que le llaman, que no es otra cosa que un documento que
una
confirme...
Una prueba PCR 72 horas antes del partido.
Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento que las autoridades entran en juego, la UEFA se echa al lado. Las autoridades han entrado en juego muy, muy, muy tarde. De hecho, hasta por lo que hemos podido saber con Don UEFA, al que hemos llamado esta mañana, hasta el día de ayer... no conocieron oficialmente la decisión de Sanidad de la Junta de Andalucía de permitir a los aficionados entrar en el Estadio de la Cartuja sin test.
Porque las autoridades, Víctor, pero esto en todo, ¿eh? entran al golpe del populismo. El populismo se cabrea, entra, no hay una decisión tomada de antemano, que es mucho más fácil para organizar todo, sino como se ha formado un lío muy grande, entran las autoridades en juego.
Exactamente, y no vale un tuit, que esta es otra. Aquí llegan los políticos y están gobernando a base de tuit. No, la UEFA no entiende de tuit. La UEFA no tiene Twitter, no entiende de tuit. Entonces, hasta el día de ayer no conocieron oficialmente la decisión de las autoridades de dejar entrar en la cartuja a los aficionados sin el test. Bien, pues esta mañana hemos llamado a don UEFA y le hemos comunicado que por qué en la página web todavía se ponía la obligación de... Y nos han advertido que en las próximas horas, y efectivamente ya está cambiado en la página web de la UEFA, que en el momento que han recibido esa orden, por decirlo de alguna forma, de las autoridades sanitarias de Andalucía, pues la UEFA se echa a un lado y dice que recomiendan que el aficionado acuda al estadio con un test, pero que no es obligatorio. Es decir, ahora sí podemos confirmar oficialmente, oficialmente, que el aficionado que tenga una entrada puede acudir al estadio de la Cartuja sin pasar un PCR, un test de antígeno, sin tener ese documento en la mano. Yo creo que ese asunto había que aclararlo de forma un poquito más profesional, porque el desconcierto era total y absoluto, hasta el punto que la UEFA esta mañana ha cambiado sus recomendaciones en la página web.
Está bueno, claro, ¿no, Andrés? Pues dicho esto, tranquilidad para todo el que vaya al estadio, que ya sabe que puede entrar sin la prueba PCR, que es lo principal, que después de los hasta 190 pavos que cuesta una entrada, Víctor, para ver un partido de la fase de grupo, 190 pavos, que esa es otra, que todo el mundo quiere que vuelva el público a los estadios, que la selección... Pero 190 pavos son más de 30.000 pesetas de las antiguas, 35.000 calas o más, ¿eh? Es una barbaridad, y encima le iba a costar el PCR a todas las criaturas. Yo creo que vuelva el fútbol a los estadios y lo importante que es la afición, hay que demostrarlo también un poquito con el precio de las entradas. Pero bueno, eso sería otro debate para otro día.
Si te parece, te cuento, Andrés, que te lo tienes que creer, y ahora vamos con lo que nos deja el día en la información del Betis y el Sevilla, que vamos a intentar filtrar lo más interesante para no volveros locos. Pero antes te digo, Andrés, que créetelo, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre: Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues muy cerca. Lo tienes muy cerca de tu finca, Andrés, en Sanlúcar la Mayor. Y ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y en internet, en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. En un segundito entramos en cosas interesantes que nos trae Andrés Ocaña acerca de los últimos movimientos del Betis y sobre todo por dónde pasa la planificación de Antonio Cordón.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Has visto esta escultura?
Sí, pero no tiene ProPilot ni Nissan Connect.
¿Otra vez con tu Nissan Juke?
Es que es tan bonito y está tan equipado.
Pero...
Nissan Juke 1 es cultura cero.
Si quieres conducir lo último en diseño y conectividad, esta es tu oportunidad. Consigue tu Nissan Juke con las ofertas exclusivas de tu concesionario Nissan.
Acércate a tu espacio Nissan. Van Auto, en su eminencia, Tomares y Dos Hermanas.
No se la juegue a su coche. Reposte combustibles de calidad con tecnología de última generación Active Ultimate en BP Cross. Mejore el rendimiento y limpieza de su motor. Recorra 56 kilómetros más por depósito. Ahorre hasta 8 céntimos por litro con la tarjeta Mi BP. Y elimine visitas inesperadas al taller. BP Cross. A la entrada del polígono Alavera en San Juan de Andalfarache. Amplias instalaciones de lavado. ¡Le esperamos!
Bueno, Andrés, me decías esta mañana que le gusta una música a Ricard Martí. Me decías esta mañana que me desconcentra, Ricard, con la música.
Se pone guasón.
Exactamente. Me decías esta mañana, Andrés, en este guión férreo que te he exigido como jefe de deporte en el día de hoy, por dónde pasaba la información del Betis, y digo, no me vayas a traer 250 nombres. Y me contabas una cosa interesante que quiero que cuentes ahora acerca de por dónde pasa, o por dónde pasa, sí, la planificación o los siguientes pasos de Antonio Cordón, y sobre todo los reales objetivos. Las piezas que quiere, a las que quiere acudir, los puntos que quiere reforzar Antonio Cordón, independientemente después de lo que diga el mercado, ¿no? De que pueda salir Fekir o no pueda salir, pero hay dos puestos fundamentales e incluso hay algunos objetivos para reforzar esos puestos. A ver.
Hombre, todo esto, Víctor, como tú bien sabes, depende de la salida, ¿no? Porque es que, claro, si no salen sueldos importantísimos, tú sabes que el Betis este año se ha sobrepasado en el límite de la masa salarial. El Betis está confiado en que la Liga de Fútbol Profesional, pues debido a la pandemia, haga, digamos que pueda permitir a los equipos que se han pasado en este límite salarial pagar a plazos en varias temporadas, pero lo cierto es que está atado de pies y manos para fichar. Pero si tú me preguntas por dónde pasan los planes del Betis de cara a reforzar el equipo el año que viene, pues el Betis va a traer como prioridad dos centrales. Tiene que traer dos centrales, quiere uno experimentado y otro con progresión, a lo mejor un chaval de la cantera, de algún equipo grande y demás, pero lo que quiere hacer es traer dos centrales para apuntalar la defensa. Sidney se va a ir. Se ha marchado Mandy, se va a ir Sidney. Si llegara una oferta por Bartra, que parece que no, pues también lo dejarían salir. Y dos centrales, pero es que otra prioridad del Betis, otra prioridad es el centro del campo, Víctor. El Betis quiere darle... Sí. Un relevo generacional Andrés Guardado, ¿de acuerdo? Hasta el punto de que se renovó a Guardado, pero siempre con la vista puesta en que a lo mejor un equipo de la Liga Americana, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, incluso México, que ahora Javier Aguirre se lo quería llevar de nuevo para tierra mexicana, había preguntado por él, que Guardado pueda salir en cualquier momento, dejar una pequeña cantidad en casa, liberar una ficha... Y el Betis quiere reforzar el medio del campo. ¿Por qué? Porque aparte de Guardado, Carballo está más en la calle que dentro. O sea, Carballo se lo quieren quitar de en medio de una forma casi unilateral, ¿no? Cuenta Pellegrini, que esto es una noticia que el otro día confirmaba Antonio Cordón y venimos comentando, cuenta Pellegrini con Víctor Camarasa, que se ha pegado el año en blanco por la lesión de rodilla, pero cuenta con él porque cree que es un futbolista que le puede venir bien. Y después, ¿dónde quiere invertir el Betis? En el medio del campo. Y aquí yo no voy a dar una ristra de nombres, pero sí te digo que hay dos muy interesantes. El más interesante de todos para mí es Yangel Herrera, futbolista que ha militado en el Granada dos temporadas, que ha estado cedido por el City en un par de ocasiones ya, y que a mí me parece un futbolista magnífico. Pero claro, el City quiere hacer negocio con él, lo veo muy complicado. Y en esta terna de nombres, Víctor, apunta a los compañeros del Diario Vasco un nombre que está muy bien tirado, que es el de Edu Espósito, el jugador catalán, joven, creo que tiene 24 años, que este año ha jugado 34 partidos entre Liga y Copa. En definitiva, que el Betis busca ese perfil de jugador y que Edu Espósito, que ha bajado a segunda con el Eibar, está en la terna de los posibles fichajes del Betis. Por eso tenemos a un crack al otro lado de la línea.
Óscar y medio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Oye, lo primero, pedir disculpas porque tengo una congestión, como podéis comprobar, importante, pero bueno, no me impide.
No te preocupes, es el problema, es el último problema que tenemos, ¿verdad?
En verdad. Bueno. Es que no se puede salir todas las noches, Óscar, hijo, hay que taparse.
Exactamente. Ya, a estas alturas no se puede salir. Ni una casi, no se puede.
Exactamente,
salir, ¿no?
Eso es muy digno, eso es muy digno, es lo que yo hago, taparme, efectivamente, efectivamente. Bueno, Óscar, a ver, que me cuenta André que todos los días trae 250 nombres y dice, no, este va en serio, voy a con Edu Espósito, jugador del Eibar, que gusta mucho en el Betis quiere reforzar el centro del campo, el descenso del Eibar, digo, bueno, pues vamos a llamar a Óscar y medio, que nos cuente un poco.
Bueno, pues sí, aquí es verdad que en prensa ha salido publicado el interés del Betis por Edu Espósito, también el interés de otros equipos, como el Deportivo Alavés, incluso se hablaba del Villarreal. En fin, yo creo que es un jugador, un futbolista que quizá no haya rendido al nivel que se esperaba cuando se le fichó, porque este jugador en el Deportivo de La Coruña fue la temporada que fichó por el Eibar hace dos años, posiblemente el mejor centrocampista de la División de Plata. Por ello se pagó también un dinero importante por parte de la Sociedad Deportiva Eibar, más de 5 millones de euros, creo que es además el fichaje más caro de la historia de Eibar. Y la verdad es que estos dos años en primera no ha terminado de convencer a la gente aquí en Eibar, ¿no? también es verdad que quizá no le favorezca mucho la manera de jugar de Mendilibar, ¿no? Un fútbol tan agresivo, un fútbol tan rápido, un fútbol que prescinde muchas veces de centro del campo y que juega mucho por bandas, y ahí la verdad que Esposito sufre mucho. Es verdad que se le ha visto detalles, es un jugador técnicamente muy bueno, es un jugador con mucha visión de juego, un futbolista incluso con llegada. Yo lo compararía un poco con Jordán, aunque no ha llegado a rendir como Jordán en el Eibar, pero sí de ese perfil. Jordán supo adaptarse mejor, yo creo, al estilo de Mendilibar, pero a Esposito le ha faltado un poco.
Yo, es que aquí no nos gusta dar hojana, evidentemente, aquí contamos lo que vemos, y este futbolista ha jugado mucho, Oscar, sí. O sea, que ha tenido muchas oportunidades, pero da la impresión desde fuera que la primera división se le ha quedado un poquito grande. Yo no sé si puede todavía explotar, si a lo mejor gana en personalidad y lo que tú dices, en otro equipo que tenga más la pelota, que le guste más tratar mejor el balón, entre comillas, que a mí Mendilibar, todo el respeto para él. Pero sí que es verdad que da la impresión de que no ha estado al nivel que todo el mundo tenía en mente, ¿no?
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Cuando le vimos jugar en La Coruña y además con, pues, lo que es muy habitual aquí en Eibar, ¿no? Intentar fichar, o era, por lo menos cuando se jugaba en primera, a lo mejorcito de segunda, todo el mundo estábamos de acuerdo que Exposito había hecho una temporada sensacional con el Depor y que podría encajar, además se acababa de ir Jordán, en fin, vino un poco a cubrir esa vacante. Y le ha faltado, yo creo que, repito, el fútbol de Mendilibar no le ha ayudado posiblemente, de otro equipo que bueno, pues se considera más importante tener el balón por el centro del campo, yo creo que le puede ir mejor. Y que, lo que sí es verdad es que se le han visto detalles importantes, detalles de futbolista, posiblemente sea de largo el jugador con más calidad técnica que había en la plantilla de Eibar, quizá junto a Pedro León, ¿no? Jugadores completamente diferentes, pero con muy buen trato de pelota y con llegada. Yo estoy convencido de que, lo mismo que os digo que estos dos años en primera aquí en Eibar ha decepcionado un tanto, estoy convencido de que es futbolista de primera división y que posiblemente cuando gane un poquito de personalidad, hay futbolistas a los que les cuesta quizá madurar un poco más en el centro, en el terreno de juego, le va a venir bien. El paso de los años, adaptarse a la categoría y sentirse importante, ¿no? En el equipo.
Y Óscar, ¿y cuánto es, no? Pues que es la pregunta, ¿no, Víctor? ¿Cuánto es? ¿Cómo, el Eibar claro. va a malvender este verano? ¿Cómo lo va a poner en el mercado? Porque claro, es de lo poco, no digo que no tenga buenos jugadores, pero que este es bastante vendible y no sé qué interés tiene, qué intención tiene el Eibar con él.
Bueno, yo creo que es el único vendible, porque los jugadores que van a salir de aquí a equipos más importantes terminan contrato, entre otras cosas, porque futbolistas como Quique García, como Jote, incluso el propio Seri Enric, eran jugadores que han renovado bastante, muy recientemente, y que tenían una cláusula de desvinculación con el equipo armero si venía una oferta de primera división. No es el caso de Espósito, que tiene un contrato hasta el 2023 y una cláusula de en torno a los 14 millones de euros. Es verdad que, como decís vosotros, posiblemente sea el único vendible. Tal y como están las circunstancias ahora mismo, a Eibar le vendría muy bien vender, no nos vamos a negar, y evidentemente por muchísimo menos que esa cláusula el jugador terminaría saliendo, pero ya esto es opinión, yo creo que por menos de lo que se pagó desde luego no va a salir. Repito, estaba en torno a los 5 millones y medio lo que pagó el Eibar al Deportivo La Coruña. No está muy claro porque vinieron dos jugadores juntos de La Coruña en aquel entonces, Quique González y él, pero se estima que en torno a los 5 millones y medio fue lo que se pagó por este futbolista. Yo creo que si se recupera ese dinero, quizá un pelín más, el Eibar estaría conforme, pero esto ya es opinión, ¿eh?
Muy bien, Óscar, pues gracias por contarnos algún detalle sobre el posible futuro de Edu Espósito, que podría, quién sabe, pasar por el Betis. Gracias, Óscar, un abrazo y que te mejores.
Muchas gracias, un abrazo
gracias,
a todos.
Gracias, Óscar. Gracias a Óscar y medio que nos ha contado esa historia. Has metido un poquito de gol, Andrés, porque me dice que es un jugador que ha decepcionado, pero que si ha decepcionado, pero el Betis que va a ir a por un jugador que ha decepcionado, ¿o es que tú tienes otra carta guardada en
no,
alguna garganta?
No, es que has visto lo que ha dicho Óscar. Ha dicho Óscar que es verdad que ha decepcionado, pero que se le ven detalles de un futbolista que puede romper todavía en primera división y que jugar en el Eibar es muy complicado. Pues yo creo que el equipo que apueste por Edu Espósito no está apostando por un jugador que sea una realidad en primera división, sino por un jugador que crea que va a mejorar en primera división. ¿Entiendes? Hay fichajes que se hacen, Víctor, por tú lo sabes, lo has visto mil veces, por futbolistas absolutamente contrastados y que valen un dineral, y otros por futbolistas que, bueno, que están ahí en tierra de nadie y que después lo fichan algunos equipos y explotan, ¿no? Y yo creo que el tema de Odo Espósito es más o menos ese, es un futbolista que apunta explicado. Maneras pero que no termina de romper.
Bien explicado, el querido Rafael Pineda te está criticando de forma contundente, dice que al parecer según tú es muy complicado jugar en el Eibar, entonces en el Madrid
es complicado jugar en el Eibar para un futbolista de las características de Edu Espósito. Es que estáis con papel de fumar, Víctor Fernández. Un futbolista, vamos a ver, ¿tú crees que el Eibar de Mendilibar es el sitio ideal para jugar para Odegaard? Yo creo que no. Es que me parece que es algo lógico, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que
¿Tú crees que Canales, el Eibar, es más fácil
jugar en el Eibar que en el Atlético Madrid, ¿no? Digo yo, o que en el Bayern de Múnich, digo yo, ¿no? Supongo que será más fácil jugar.
Claro, habrá menos competencias, pero jugar bien y brillar es más complicado para este tipo de futbolistas, ¿no? ¿O no?
Bueno, no sé, yo no tengo esa opinión, pero cada uno tiene, yo no tengo esa opinión, yo creo que es que el que es bueno juega bien en todos los equipos.
Usted es periodista, ¿verdad?
No lo sé.
Pero usted brilla haciendo la información de...
No, yo no brillo.
Brilla una barbaridad, pero si lo ponen a presentar sevillanísima, pues a lo mejor lo hace, pero no brilla, ¿no? Porque María ni es la mejor del mundo, ¿no?
Exactamente. Bueno, en fin. Por cierto, el querido Fali, que le gusta mucho aparecer en este programa, ha escrito una nota en Mucho Deporte, ¿no? Interesante, sobre el futuro de Alex Moreno, que dice que tiene una oferta del Galatasaray, pero que es bastante baja. El querido Fali Pineda, que dice que él no entra en el tema de los mercados y que prácticamente da 5 noticias de mercado.
Pero ahí está rellenando páginas todos los días.
En Mucho Deporte, todos los días. Bueno, te queda algo más, que tenemos muchas cosas
que
contar.
Sí, que Guido Rodríguez, esto lo enganchamos ya con el Sevilla, Rodríguez está en la lista para la Copa América con Argentina, tú ahora vas a contar que Ocampos no, y Claudio Bravo, es insustituible, por supuesto, va a ir con Chile también, pero es una gran noticia para la revalorización de este futbolista, que ha hecho una temporada muy buena, Guido Rodríguez, y para el Betis, que esté en la Copa América.
Sí, para rematar este asunto que nos has contado, a ver, Camarasa... a ver cómo está después de un año en blanco. Es titular indiscutible, y después hay dos jugadores, como uno es Guardado, que ya no está para, ojo, el Betis tiene 3 competiciones, el nivel va a subir muchísimo la temporada que viene, y luego está Carballo, que no se sabe realmente.
Sí, Guardado ha estado bien, pero ha terminado bien, el Betis quiere tener otro futbolista, es Guido Rodríguez, Guardado, Camarasa, que son una incógnita a día de hoy, y cómo van a responder, ¿no? Y Carballo, que se lo quiere quitar de encima, es que tiene que fichar 1 o 2, claro que sí.
Descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Encontrarás los mayores descuentos. Opel Móvil 5, Castilla de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes, deportes.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers, descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado, con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan. Van Auto, en su eminencia, Tomares y Dos Hermanas.
Hablabas de la Copa América, por cierto, te he mandado un cable por vía interna, a ver si
tienes alguna
pista sobre ese asunto.
¿Quieres
comentar algo?
No, estaremos expectantes.
Exactamente.
Víctor Fernández.
Porque nunca se sabe si de verdad... Por dónde va a ir, entonces estaremos expectantes. Con respecto a la Copa, a ver, les hablamos en clave porque... nos anuncian que posiblemente el Betis pueda dar, o el Betis ha anunciado que a partir de las 3 de la tarde puede dar una información interesante que llame la atención. Pero como ya sabemos cómo son estas cosas, todo el mundo puede estar esperando un fichaje y a lo mejor es, pues no lo sé, ¿no? Una bandera.
De todas formas, nosotros estaremos evidentemente expectantes y lo contaremos a partir de las 3 y 5 a nivel nacional, así que todos los béticos pueden estar tranquilos.
Seguiremos informando, ¿qué usted dice?
Sí, Víctor, tú sabes que hay varias operaciones abiertas, hay una oferta encima de la mesa por Fabián Balbuena, hay, como te digo, intereses en jugadores de centro del campo, o sea que el mercado de fichaje, el Betis está en plena ebullición, el Betis quiere tener la plantilla muy apuntalada antes de que termine la Eurocopa y en cualquier momento puede caer algo, ¿no? Está claro. Bueno,
en el Sevilla lo venimos diciendo durante toda la semana, hay calma, tranquilidad, de puertas hacia afuera.
Bueno, calma, calma.
De puertas hacia afuera, digo.
Si hay una oferta de 7 millones de euros, 5 años por Sergio Ramos, ¿no?
Bueno, yo no voy a entrar en eso.
Ayer
no,
en el Chiringuito, pero Víctor Fernández, he prometido a los oyentes que te lo iba a preguntar. Juanma Rodríguez,
pero yo no sé nada,
dijo
de...
que el Sevilla, que había un equipo español, el Sevilla, que le había puesto encima de la mesa a Sergio Ramos un contrato para 5 temporadas a razón de 7 millones de euros limpios,
7, 8
cada temporada, y después encima que después de los 5 años se quedaba a trabajar en el club.
Y que se quedaba después a trabajar en el club.
Y tú como portavoz de las noticias...
No, yo no soy portavoz de nadie.
No, de Sergio. Quiero decir, como especialista en esta información, porque siempre acierta, siempre acierta porque tienes buena fuente, pues te lo quería preguntar para nuestros oyentes.
Yo creo que los límites del... A ver, el mercado veraniego se ha convertido en una especie de, bueno, eso, de mercadeo, un poquito de show, porque al parecer al aficionado le gusta mucho esto de los nombres, ¿vale? Pero creo que hay que poner una línea, ¿no? Hay que poner una línea y no faltar el respeto a la gente. El Sevilla, ¿cómo le va a ofrecer a Sergio Ramos un contrato de 5 años y pagarle 7 millones de euros? Y le da las llaves del Sánchez Pizjuán también, ¿no? Es que no tiene ningún sentido, eso no tiene ningún sentido y eso no es verdad, entre otras cosas porque yo llevo varios días diciendo que Sergio Ramos todavía no ha abandonado el Real Madrid.
A ver, yo no sé si Sergio Ramos jugará o no en el Sevilla.
No lo sé.
Lo veo complicadísimo, no, pero a razón de 7 millones de euros, 5 años,
desde
es imposible.
Luego, desde luego, yo no lo sé, que es una de las opciones que el jugador... es una de las opciones que el jugador en un momento determinado se plantearía siempre y cuando, lógicamente, al Sevilla le interesara y llegara a un acuerdo. Te puedo asegurar, esto no es opinión, esto es información, que es una de las opciones que internamente se baraja. Pero ahora mismo el jugador no está barajando nada porque todavía tiene pendiente una conversación con Florentino Pérez ante la posibilidad de que pueda salir en el Madrid. Ya pueden escuchar ustedes cualquier película, pues le pueden vender una película de indio. El periodismo mamador del Real Madrid le puede continuar con esta campaña contra Sergio Ramos, pero que ese asunto todavía no está decidido. El Sevilla... pues está de fondo porque, claro, que si no, que se vaya al Villarreal, Sergio Ramos, está de fondo, pero también le tiene que encajar al Sevilla. En fin, esto no son operaciones fáciles. ¿Que va a venir Sergio Ramos al Sevilla? A día de hoy yo creo que no. ¿Que hay opciones? Sí, más opciones.
Fíjate, pero nunca ese precio, Víctor.
¿A ese precio cómo va a ser, hombre?
Es que el Sevilla no puede pagar eso.
Pero ¿quién ha dicho que el Sevilla? Pero bueno, pero Andrés, que tú escuchas algunas cosas que de verdad no.
Bueno, yo doy... No sé. Ayer estaba en nuestro querido Rafa Almansa, el Chiringuito, y por supuesto que tampoco daba crédito a esas cantidades y demás, ¿no?
Claro,
nosotros somos realistas
y
Almansa
salió... ¿Qué dijo don Rafael?
Pues salió al quite y dijo que en COPE Sevilla manejamos una información muy distinta, que puede haber un interés, por supuesto, que el jugador a lo mejor en un momento sentimentalmente podría rebajarse el sueldo, pero que esas cantidades para el Sevilla que nosotros conocemos a día de hoy son inalcanzables, ¿no?
Claro. Es que me manda unas palabras de anoche de Iker Casillas sobre la continuidad de Sergio Ramos. Me gusta que Ramos esté en el Madrid y me gustaría que estuviese. Esperemos que por el bien del fútbol los dos puedan llegar a entenderse y llegar a un punto de unión, dijo Casillas ayer en el partidazo. En fin, ¿por qué dirán algunos, por qué estamos informando de Sergio Ramos? Bueno, pues estamos informando de Sergio Ramos porque, quieran o no, de fondo, muy de fondo, aparece el Sevilla, muy, muy de fondo. Yo sigo diciendo y hasta que no se produzca esa última reunión que todavía no se ha producido entre Sergio y Florentino, que la opción de seguir en el Madrid,
la primera opción es el Madrid,
sigue siendo el Madrid. Después ya cada uno puede escuchar, leer a quien quiera, y a mí eso es muy respetable, y creer a quien quiera, y que cada uno pues siga su línea. La Copa América.
Me ha sorprendido mucho que Ocampo se haya quedado fuera de la Copa América, Víctor.
Sí, se ha quedado fuera Ocampo, sí. A mí también me ha sorprendido. Y ha entrado el Papu, ¿eh? El Papu que tú decías, sí, que sí, vamos a ver el Papu, pues el Papu ha entrado y Acuña. Pues nos vamos, seguiremos informando, que hay un montón de cosas. Disfruten del arranque de la Eurocopa, volvemos a las 3:25 y durante toda la tarde en todos los servicios informativos de la COPE. ¿Qué te parece el final, Andrés?
Qué bien has estado, vamos recogiendo.
Vamos recogiendo, hasta luego.